Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos novedades sobre el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Los abogados de Alberto González Amador han denunciado el hackeo de unos correos electrónicos entre ellos y su cliente el pasado día 2 de abril. En esa denuncia que han presentado hoy apuntan a la posible comisión de un delito de revelación de secretos y también la vulneración de derechos fundamentales de González Amador, que está siendo investigado por supuesto fraude fiscal y falsificación de documentos. Enseguida les damos los detalles. También estamos hoy pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Gobierno y comunidades autónomas abordan el nuevo plan antitabaco del Ministerio. Su titular, Mónica García, está decidida a sacarlo adelante pese a la falta de consenso con algunas regiones.
Ampliar los espacios libres de humo. Tenemos claro que es un plan que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica. Tenemos claro que también es un plan que quiere que la gente que quiere dejar de fumar pueda dejar de fumar. Y también tenemos claro que es un plan que es muy ambicioso en lo que a la gente que no fuma y que está respirando ese humo de segunda mano que es nocivo, pues que deje de hacerlo, ¿no?
Madrid es precisamente una de las comunidades que pone peros al plan del Ministerio. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, comparte el fondo, pero no las formas, y echan falta más concreción en la hoja de ruta del Gobierno.
La memoria económica que se va a destinar a las comunidades para implantar todos estos proyectos, para implantar esas unidades antitabáquicas de más, porque ya las tenemos, para apoyar económicamente ese tratamiento farmacológico y no farmacológico necesario. Rigor, que no haya humo como siempre, que haya concreción y que entre todos hagamos un buen plan, que lo podemos hacer, pero con unas reglas del juego definido, que es lo que nos falta aquí.
Yo no siento dolor. La muerte de Ignacio ocurrió, me gustaría que estuviera vivo, pero yo creo que la muerte de Ignacio representa y vale mucho más que hubiera valido su vida. A mí me parece que su muerte está siendo útil para muchos y que eso hace que haya valido la pena.
Es el padre de Ignacio Echeverría, el joven madrileño asesinado en un atentado yihadista en Londres en el año 2017. Su historia se cuenta en el musical Skate Hero, que va a cerrar su gira el día 13 de abril y lo hará con un sonido muy especial, el de una de las baterías que Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA 10 años antes que Ignacio, tocaba en su grupo de Ermua. Una maleta perdida en Barajas ha facilitado la detención de un pedófilo en Sevilla. La Guardia Civil halló en el interior del equipaje varios dispositivos electrónicos que contenían imágenes de chicas menores de edad siendo forzadas a mantener relaciones sexuales. La Comunidad de Madrid registró en 2023 un aumento de los delitos contra la libertad sexual, según el balance que hoy ha presentado el delegado del Gobierno. Francisco Martín lo achaca a un incremento de las denuncias.
También nos muestran el que las mujeres están dando ese paso y mucho de lo que antes no se denunciaba, mucho de lo que antes se miraba para otro lado, ya no queda ahí, sino que muy al contrario, se pone en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es perseguido.
El delegado, por cierto, ha confirmado que no está previsto desplegar un gran operativo de seguridad mañana con motivo de la boda del alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida, a 24 horas del gran día, no oculta sus nervios.
Se lo he dicho a la presidenta, nada más saludarla, le he dicho qué nervioso estoy, la verdad.
¿Va a bailar usted un chotis en vez de un vals? ¿Usted que es tan castizo?
Dejemos que lo que tenga que suceder, sucederá mañana.
Eso sucederá mañana. Ahora lo que les vamos a avanzar es otras noticias de este viernes en titulares con la ayuda de Luis Mínguez. La mesa de la Asamblea de Madrid aplaza la sanción a Rocío Monasterio por su voto irregular en un pleno.
decisión técnica porque los documentos pertinentes no se entregaron a los miembros de la mesa con las preceptivas 24 horas de antelación. Se volverá a tratar el próximo miércoles. La instructora del caso propone que la portavoz de Vox sea sancionada solo con 15 días sin sueldo al no tratarse de una conducta reiterada.
Abierta la inscripción para la Red Municipal de Escuelas Infantiles.
Para alumnos de 0 a 3 años, las solicitudes hasta el 16 de abril podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en las oficinas de registro del consistorio y de manera presencial en la escuela elegida como primera opción. José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento.
Son 8.618 plazas, 111 más que el curso anterior. A eso se unirá la convocatoria de 3.700.000 euros destinadas a becas para escuelas infantiles, para que los padres y las madres puedan trabajar y al mismo tiempo dar una educación a sus hijos.
Israel accede a abrir 2 nuevos pasos para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Tras la conversación que ayer mantuvieron el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el ejército israelí ha vuelto a pedir perdón a la ONG del chef José Andrés y concreta ahora que el ataque al convoy se debió a que se identificó de manera errónea que en el mismo viajaban objetivos de Hamas.
Y comienzan las sesiones Bermú en la Comunidad de Madrid.
El programa cultural que desde mañana ya hasta el 28 de abril llevará a grupos de música india un total de 18 municipios en conciertos gratuitos que tendrán lugar a mediodía. Escuchamos a Gonzalo Cabrera, de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.
Un programa que lo que pretende es captar, difundir y promover el talento en municipios de la Comunidad de Madrid, en toda la región, al aire libre y gratuito.
Deportes, Laura Cabrera.
No tenemos liga en primera división este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey. Mañana en la Cartuja Athletic de Bilbao Mallorca, así que la atención se centra en la segunda división y en la selección femenina, que arranca hoy su carrera hacia la Eurocopa 2025. A las 9 menos cuarto en Lovaina se juega un Bélgica-España. Tras ser campeonas del mundo y de la Liga de las Naciones, el campeonato de Europa es ahora el siguiente objetivo. Escuchamos a la internacional Mariona Caldentey.
Nuestra mentalidad es ganadora, aspiramos a todo, queremos ganar, somos la selección a batir ahora y eso seguro que motiva a las demás selecciones. Y si queremos hacer algo grande en Suiza pasa por clasificarnos primero, así que a eso hemos venido, apuntando alto siempre.
También tenemos cita hoy con el baloncesto. El Real Madrid juega su último partido como local en la fase regular de la Euroliga. A las 8:30 recibe al Baskonia, ya con la primera plaza asegurada, en un partido que será especial para Rudy Fernández, que ayer anunciaba su retirada al final de esta temporada. También juega Estudiantes en Burgos ante el Tizona, jornada de la Leboro, a las 9:45. Todo lo contamos desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de asomarnos a las carreteras madrileñas para saber cómo se circula a esta hora. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la A3 a su paso por Rivas y A4 Pinto y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Aquí ya se ha activado la hora punta de salida hacia el fin de semana y lo hacen entradas como la A1, donde ya hay retenciones, también en la Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, en otros movimientos de salida, como por ejemplo en Islas Filipinas hacia la A6 o en Santa María de la Cabeza desde el cruce de Antonio López para tomar la A42. Pero es que en la M30 ya van a encontrar retenciones también en la franja oeste desde el Puente de los Franceses, pasando por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido, pero al otro lado, en la parte este de la M30, ya desde el cruce de Costa Rica, Avenida de América y Puente de Ventas. Por otro lado, mucho movimiento en la zona centro, en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, Raimundo Fernández Villaverde, en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, también en los bulevares, al menos entre Carranza, Sagasta, Génova. En el Paseo de Recoletos, del Prado, en torno de la Glorieta de Atocha, la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno también de la Plaza de la Independencia. Buen fin de semana.
El tiempo.
Muchos madrileños ya con el modo fin de semana on y con la previsión meteorológica, no sé si decir calentita o fresquita, porque la acaba de actualizar ahora mismo Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más bien calentita, ya lo estamos notando. A esta hora ya 20 grados de máxima, al sol unos 24 o 25, o sea que ya empieza a apretar el calor. Y eso sí, con esas nubes altas y ese cielo blanquecino, que es un cielo que se empieza a enturbiar fruto del polvo en suspensión, que hoy entra lentamente y que mañana notaremos con más densidad.
¿Y el fin de semana qué nos espera, Antonio?
Pues mira, fin de semana yo diría que con temperaturas casi de junio. De
¿vaya?
Principio, sí, sí, va a hacer calor, aunque el sol estará velado por la calima, mañana densa calima. Eviten en la medida de lo posible practicar actividades de deporte al aire libre, sobre todo personas que tengan afecciones respiratorias, porque el cielo va a estar sucio y con altas concentraciones de partículas en suspensión. Y además de todo eso, claro, ese aire cálido, ese viento de sur procedente de África, pues nos va a traer un subidón de temperaturas, valores de 27-28 grados. Por eso Elia te decía que esto es más normal ya de junio que del mes de abril. Hace una semana teníamos 11 grados de máxima.
Vaya diferencia.
No hay que olvidar, 15 grados vamos a tener en la jornada de hoy. El domingo, posibilidad de alguna precipitación de carácter débil en la sierra. Podrían caer 4 gotas, imagínate cómo van a caer las gotas.
Ya, es lo que iba a decir.
De barro.
No hacer deporte el fin de semana, pero tampoco limpiar los cristales.
Y si tienen un coche blanco, no se molesten, o negro, da igual, que también resalta la suciedad, porque las gotas que caigan este fin de semana serán de barro.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2, aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid sigue recuperando infraestructuras destrozadas por la dana que afectó a varios municipios el pasado mes de septiembre. Hoy, después de más de 6 meses de obras, está operativo de nuevo el puente sobre el arroyo Culebro de la carretera M301 en Getafe. Un puente, por cierto, que también se vio dañado por la tormenta Aline. Cristina Espina.
El portón colapsó, sí, y con él cambió el día a día de muchos vecinos de la zona. Cabe recordar que esta vía comunica San Martín de la Vega con la M50, con Perales del Río en Getafe y con la A4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. Sergio Neira, primer teniente de alcalde de San Martín de la Vega.
Ha sido duro porque al final esta vía nos conecta directamente con Madrid en apenas 20 minutos y ahora tener que estar con los desvíos de forma diaria para la gran mayoría de los vecinos ha supuesto un trastorno muy importante.
El pasado mes de noviembre se aprobó el presupuesto para que se realizase cuanto antes los trabajos de demolición y reconstrucción, teniendo en cuenta que el empuje del agua y la socavación de la cimentación no solo provocaron daños en la infraestructura, sino que además modificaron la orografía del terreno en este punto. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.
En algo menos del plazo previsto, en 5 meses, hemos procedido a la demolición y construcción de un nuevo puente, reparado el carril y el carril bici que discurre en paralelo a la vía, algo por lo que hemos invertido 2 millones de euros. Actuamos de conformidad con la magnitud de la catástrofe, consciente de que la alteración causada por la destrucción del puente requería una actuación de emergencia y una actuación que fuera lo más rápido posible.
De esta manera se ha pasado de tener un portón de 5 metros a un puente de 20, garantizando, dicen, la permeabilidad ante futuros temporales.
Automovilistas Europeos Asociados asegura que el Ayuntamiento de Madrid factura casi 1 millón de euros al día en multas de tráfico. Según esta organización, 7 de los 10 radares que imponen más sanciones en la capital por exceso de velocidad están en la M30. Tiene los detalles María Peñafiel.
Esto equivale a una media de una multa cada 5 minutos, 341 millones de euros de recaudación al año. El radar más activo en 2023 estuvo en el kilómetro 4150 de la M30, con más de 48.000 denuncias. Otro de los más temidos por los conductores se encuentra en la entrada a Moncloa por la carretera de La Coruña. Mario Arnaldo es presidente de Automovilísticos Europeos Asociados.
Está situado en el número 4 del top 10 de los radares más multones de Madrid. Para que se haga una idea, este radar factura él solo cerca de 4 millones de euros.
La trampa en la que caen muchos conductores es que se pasa en pocos metros de un tramo de 120 kilómetros hora a apenas 60 kilómetros hora en el punto donde se coloca el radar móvil, en sentido entrada a Madrid.
El niño de 4 años que ayer se precipitó desde la ventana de su casa, un cuarto piso de un bloque de viviendas en Aluche, sigue ingresado en el Hospital Clínico San Carlos, estable y con varias fracturas provocadas por esa caída. Sobre las causas del suceso, todo apunta a un descuido, según ha explicado la abuela del pequeño a Telemadrid.
Entonces, en lo que empezamos a buscar, no estaba el niño. Entonces, mi niña de 15 años se asoma por la ventana y resulta que estaba ya en el piso tirado, entre las matas, porque en la parte de abajo hay unos jardines, unas plantas, como de 1 metro de altura. Y bueno, lamentablemente, pues cuando nos damos cuenta, el niño está allá abajo. Eso fue en fracciones de segundo.
La Guardia Civil ha detenido a un pedófilo al que ha localizado gracias a una maleta que había perdido el pasado mes de octubre en el aeropuerto Adolfo Suárez. Al tratar de identificar a su propietario, se encontró en el interior del equipaje varios dispositivos con imágenes de contenido sexual en las que aparecían chicas menores de edad. Mario Iraola es portavoz del Instituto Armado.
Los hechos ocurrieron cuando el personal de objetos perdidos del aeropuerto de Barajas habían encontrado una maleta y dentro de ella había un pendrive con material sensible. Por este motivo se pudo localizar al propietario de la maleta y posterior detención de la persona. Esta persona pasó a disposición judicial y se decretó su libertad con medidas cautelares.
Seguimos hablando de delitos contra la libertad sexual porque en Madrid aumentaron notablemente el año pasado, según la delegación del Gobierno, que lo relaciona con un incremento de las denuncias y también con una mayor concienciación social sobre este problema. Especialmente significativo fue además el repunte de la ciberdelincuencia, Eva Prat.
Crece de forma importante esa ciberdelincuencia, casi 25 puntos, especialmente debido a las estafas informáticas. Baja, en cambio, la criminalidad convencional, mientras que los delitos contra la libertad sexual aumentan más del 15%, como decías, por el incremento de denuncias. Son datos que ha aportado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una comparecencia en la que ha arremetido contra la presidenta regional por no reunirse con él. Además, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que dimita por la respuesta que ha dado al asunto de la investigación fiscal a su pareja, Alberto González.
Claro que debe dimitir inmediatamente por ello, pero mientras no lo haga, continúa siendo la presidenta de esta comunidad y sigue siendo responsable de resolver muchos de los problemas reales que tienen los madrileños y madrileñas. Por tanto, debe asumir sus responsabilidades, tragarse la inquina personal y sentarse con el representante del Gobierno de España para plantear sus demandas, escuchar los planteamientos del Gobierno y tratar de construir soluciones conjuntamente.
El delegado del Gobierno confía en que no se contagie, ha dicho, ese clima de enfrentamiento al Ayuntamiento de Madrid, y por eso el pasado martes envió una carta al alcalde José Luis Martínez Almeida pidiéndole una reunión a la que todavía no ha tenido respuesta.
Es verdad que las cuestiones personales del señor Almeida de estos últimos días y de las próximas semanas, pues entendemos que dificultan el que esta reunión pueda celebrarse con carácter inmediato. Lo habíamos solicitado para las semanas anteriores, pero entendemos que la agenda se complica. Pero creemos que no debe demorarse más allá de este mes de abril.
En esa reunión quiere el delegado abordar temas de seguridad, transporte y vivienda.
Más cosas. La Comunidad de Madrid invierte 1,5 millones de euros en entidades sin ánimo de lucro que trabajan para apoyar a la familia. Una de esas entidades son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Entre ellas gestionan Villa Paz, una residencia que acoge a madres y a sus hijos en situación de vulnerabilidad. Hoy la consejera de Asuntos Sociales, Ana Ávila ha querido visitarles para conocer su trabajo, Raquel Ruiz.
Un trabajo que dirige Sor Cristina. Según nos explica, el principal objetivo es que las mujeres que llegan a Villapaz aprendan a ser madres y a normalizar su vida.
Aquí vienen para que ellas se ocupen de su hijo tranquilamente y al mismo tiempo puedan ellas equilibrarse mental, espiritual, emocional.
Es el objetivo de Villapaz y en el caso de Eva asegura que se ha alcanzado.
Tenemos psicóloga, trabajadora social y han sido por lo menos en mi camino fundamentales porque yo no soy la misma persona desde que llegué hace 3 meses.
Una persona distinta, nos cuenta Eva, dispuesta a retomar su formación para poder cuidar a su hijo.
Villapaz tiene bien puesto el nombre porque yo tenía una vida muy controversial y no tenía paz. Y al llegar aquí pues encontré eso.
Con ellas, con las responsables de Villapaz y con las madres, hoy ha compartido en la mañana la consejera de familia, Ana Dávila.
Es un centro que apoya la maternidad como apoya toda la Comunidad de Madrid. Tenemos, como bien saben, un plan de natalidad, de apoyo a la natalidad y a la maternidad, que pues con múltiples ayudas está favoreciendo que, si se consolidan los datos, seamos una de las comunidades autónomas que ya crece en natalidad.
En este plan de ayudas a la natalidad, la Comunidad de Madrid invierte 114 millones de euros.
Esta mañana se ha celebrado en la Real Casa de Postas un homenaje a las víctimas del terrorismo, que ha estado presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un evento simbolizado en las figuras de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, y Alejandro Echeverría, apuñalado en Londres en un atentado yihadista. El próximo día 13 de abril se va a celebrar en Las Rozas, donde residía Alejandro, el final de la gira del musical que cuenta su historia, un musical que se llama Skate Hero, el héroe del patinete. Carlos Sánchez Blas.
Del minuto de silencio en memoria de las víctimas. Al sonido de la batería que Miguel Ángel Blanco tocaba en su grupo Póker, instrumento que su hermana Marimar ha cedido a la Comunidad de Madrid. Casi 3 décadas después, Alejandro ha sido el encargado de recuperar las baquetas.
Bueno, pues por una parte he sentido una gran responsabilidad. Después de 20 y tantos años, hacer sonar esta batería ha sido emocionalmente importante para mí. Un placer. Marimar Blanco ha sido súper amable conmigo, bueno, para prestarme la batería y, bueno, darme libertad con ella. Y muy contento de que hayan contado conmigo para este acto.
Hemos decidido cederla a la Comunidad de Madrid, donde se concentraron cientos de miles de españoles levantando sus manos blancas y solidarizándose con una familia que estábamos sufriendo un calvario, pero que sentíamos el afecto y la cercanía de toda una sociedad.
Escolta la batería de Miguel Ángel Blanco, el monopatín de Alejandro Echeverría y la confesión de su padre, Joaquín.
Yo no siento dolor. La muerte de Ignacio ocurrió, me gustaría que estuviera vivo, pero yo creo que la muerte de Ignacio representa y vale mucho más que hubiera valido su vida. A mí me parece que su muerte está siendo útil para muchos y que eso hace que haya valido la pena.
El sábado 13 de abril, Las Rozas será testigo de la última función de Skate Hero, el musical que homenajea a Alejandro. Lo dirige Javier Segura.
No es verdad que los jóvenes de hoy rechacen el modelo de quien debe ser justo hasta el extremo, hasta dar la vida. No es verdad que los jóvenes de hoy rechacen la honestidad. No es verdad que los jóvenes de hoy no quieran amar de verdad.
La última palabra la tiene el amor.
La última palabra la tiene el amor. Para recordar a las víctimas de Ignacio y de Miguel Ángel que les queremos, que les vamos a respaldar siempre. Contaremos lo sucedido desde la alegría también y la dignidad de un Estado de Derecho y un pueblo que alza esas manos contra el terrorismo.
Y ya está abierto el proceso de reserva de las piezas del monumento conmemorativo en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, que, como saben, se ha ido desmontando por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Quienes estén interesados en recoger una de esas piezas pueden solicitarlo en la página web reservaspatrimonio.es. Elena Hernando es la directora general de Patrimonio Cultural.
Queremos compartir estas piezas con la ciudadanía para continuar preservando la memoria de las víctimas y recordar la solidaridad del pueblo madrileño. Aunque es recomendable hacer reserva previa hasta el 12 de abril, Las piezas se entregarán a todo aquel que se acerque al Palacio de Cibeles el sábado 13, siempre que exista disponibilidad.
2:24.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda es corto pero intenso, con fútbol y baloncesto desde las 4 de la tarde. Empezamos con el Rayo Majadahonda Ponferradina y justo después el Fuenlabrada Alicante. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos con esas novedades sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso que les apuntábamos en la portada de este informativo. Los letrados de Alberto González Amador han denunciado hoy ante un juzgado que les han pirateado correos electrónicos que intercambiaron con su cliente el pasado martes. Según la denuncia, un perito informático ha confirmado que el día 2 de abril hubo un ciberataque a dos cuentas de correo electrónico de las que desaparecieron unos emails que habían enviado a González Amador y que luego volvieron a aparecer horas después en sus buzones de correo. Los abogados apuntan a la posible comisión de un delito de revelación de secretos y a la vulneración de derechos fundamentales del empresario, al que se investiga, por supuesto, fraude fiscal y falsificación de documentos. Desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso se apunta a que el Gobierno central podría estar relacionado con este hackeo, ya que el sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado, añaden, y solo al alcance de los estados. A Isabel Díaz Ayuso le han preguntado hace unos minutos en un acto en la Real Casa de Correos.
Lo que sé es que se ha presentado una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla para investigar ese posible hackeo de unos ordenadores donde se contiene la defensa de esta persona y, por tanto, lo que pido fuera él o cualquier otro ciudadano particular que se ponen responsabilidades, que se sepa qué ha sucedido, porque evidentemente estaremos ante un hecho gravísimo.
Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara se ha reunido esta mañana con un tema destacado en su orden del día. La sanción a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, por emitir el pasado 1 de febrero un voto duplicado desde el escaño vacío de uno de sus diputados que había dimitido. La instructora del caso ha establecido 15 días de suspensión de sueldo a Monasterio. A la mesa le corresponde ratificar o no esa sanción, pero el órgano ha aplazado su decisión. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la mesa de la Asamblea ha decidido esperar al miércoles para abordar en una reunión extraordinaria la ratificación de la suspensión de sueldo a Rocío Monasterio durante 15 días, establecida por la instructora del caso. El aplazamiento lo han pedido PSOE y Más Madrid porque la documentación de la resolución no se había entregado a los miembros de la mesa con las 24 horas de antelación obligatoria. Es la mínima sanción prevista porque, según el informe de la instructora, no es una conducta reiterada de Monasterio, pero sí sancionable, máxime cuando no aprecia antecedentes. Pero Vox alega que se trató simplemente de un intento de apagar el sistema de votación de un escaño vacío y que sí hay precedentes y más graves. El 14 de septiembre pasado, afirma el consejero de Digitalización, votó 4 veces en el escaño de su colega de Educación, que además no es diputado y por tanto no puede votar. Vox entiende que el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, hace un trato discriminatorio al ignorar este caso. Por eso recurrirá el posible fallo de la mesa contra Monasterio y pedirá la dimisión de Osorio. Fuentes próximas a la presidencia de la Asamblea se señala que no se trata de situaciones equiparables, ya que esos 4 votos del consejero tienen su origen en un error de asignación de escaños de ambos miembros del gobierno y además, dice, no se votó doble como en el caso de Monasterio.
Faltan 24 horas para la boda del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo, que mañana se dará en el Si Quiero, en la iglesia de San Francisco de Borja. La celebración posterior tendrá lugar en la finca El Canto de la Cruz, de Colmenar Viejo, que es propiedad de la familia de la novia. Su abuela es prima del rey Juan Carlos, al que veremos entre los invitados, también a la reina Doña Sofía y posiblemente a las infantas Doña Elena y Doña Cristina. Además, también veremos allí a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con la que el alcalde acaba de compartir un acto hace unos minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por acompañarme en un día tan especial. Muchas gracias porque también me vas a acompañar mañana. Y muchas gracias porque hemos ensayado el paseillo, que para mí era muy importante. Gracias por todo.
Iré acompañada de un
mucha
joven
gente de la familia real, alcalde.
¿Sí?
Mañana
con
la gran. Es la familia real, ¿verdad que sí?
A los grandes eventos y las mejores ocasiones. Alfonso Serrano.
La pareja sigue recibiendo felicitaciones. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, les ha trasladado su enhorabuena y no ha dejado pasar la ocasión de hacer alguna crítica a la presidenta regional.
Yo le deseo que pase buen día. Creo que es maravilloso haber encontrado la felicidad y casarse, pero creo que tiene también que dar muchas explicaciones y sobre todo esa pareja que tiene de baile, que es la señora Ayuso, que también estará en la boda, pues no sé si va a favorecer o no ese acontecimiento, que siempre es positivo.
Un enlace que ha generado una gran expectación, pero que no va a contar con un gran dispositivo. Dice el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que será el mínimo indispensable para garantizar la seguridad del enlace.
La participación de distintas autoridades, personalidades y a la movilización de muchas personas en lugares de tráfico habitualmente reducido, pues habrá la presencia imprescindible de recursos policiales para garantizar el que todo se desarrolle dentro de la seguridad.
El alcalde ha recibido hoy un peculiar regalo de Greenpeace y del movimiento vecinal No a la Tala. Un gran ramo de 4 metros de largo hecho con ramas de las podas y de las talas de árboles que se han realizado en la ciudad en los últimos meses.
Desde Greenpeace y el colectivo No a la Tala, te regalamos este ramo de 4 metros confeccionado con árboles que tú has talado. Árboles imprescindibles para luchar contra la emergencia climática y salvar vidas frente al calor.
¡Disfruta de tu gran poda! Poda.
Seguiremos abrazando árboles hasta que la tala nos separe.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Vamos con información de servicio público para las familias de Madrid capital. El ayuntamiento ha abierto ya el plazo para pedir plaza en la red municipal de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. Se podrán solicitar hasta el día 16 de abril. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
Son 8.618 plazas, 111 más que el curso anterior. A eso se unirá la convocatoria de 3.700.000 euros destinadas a becas para escuelas infantiles, para que los padres y las madres puedan trabajar y al mismo tiempo dar una educación a sus hijos.
Esas solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, presencialmente en las oficinas de registro del consistorio y de manera presencial también en la escuela que las familias hayan elegido como primera opción. Y Madrid quiere cuidar su piel y reducir el incremento de enfermedades de transmisión sexual que se han llegado a duplicar en los últimos años. Quiere ser una ciudad dermosaludable. ¿Cómo? Cuéntanos, Mar García.
Pues, por ejemplo, con algo tan simple como organizar al aire libre actividades, pero siempre a la sombra. Es un proyecto que arranca en colaboración con los profesionales, incluye campañas de información, jornadas divulgativas. Así es como Madrid quiere crear esa marca, la marca Dermosaludable. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Saber detectar cuando se produce algún problema en la piel y también en lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, que efectivamente se está produciendo un incremento en todas las ciudades, en toda España, y por lo tanto yo creo que es muy importante que sigamos incrementando lo que tiene que ver con todas las actividades de sensibilización.
Y no se trata solo de saber cuidar la piel, es frenar también las infecciones de transmisión sexual con diagnósticos que se han llegado a duplicar en consulta. Es lo que nos cuenta Yolanda Gilaberti, que es presidenta de la Academia Española de Dermatología.
Muchas veces se manifiesta como lesiones en la piel que no tienen nada que ver con el área genital. Entonces tiene que estar el dermatólogo un poco, uy, pues igual esto es una sífilis y ahora la estamos viendo muchísimo. Condilomas acuminados, que son la infección por virus de papiloma humano, pero también ahora hay muchos más. Y luego todo el tema de clamidias y gonococias.
Si se animan este mismo sábado en Retiro, en Casa de Vacas, allí hay una jornada para enseñar a prevenir, sobre todo dirigida a los más jóvenes. También se van a crear aulas dermosaludables en los centros de Madrid Salud, en los que tienen Usera y en San Blas.
Todavía relacionado con la salud, el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes ha empezado a recetar paseos terapéuticos como tratamiento a personas con enfermedades respiratorias. Se les ofrecen 3 rutas diferentes y accesibles, dotadas con diferentes medios por si estos enfermos lo necesitan. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa impulsada en el marco de la Semana de la Salud que está celebrando San Sebastián de los Reyes y con la que el Hospital Infanta Sofía pretende promover el hábito saludable de caminar entre las personas que padecen enfermedades respiratorias. María Teresa Ramírez es la jefa de neumología.
Cuando hay una enfermedad respiratoria, el estar entrenado es importante porque les permite tolerar mejor la fatiga y tienen una agudización, ingresan, son capaces de soportar una frecuencia respiratoria muy alta. Hay una relación directa entre también supervivencia y calidad de vida y el ejercicio.
A este plan llegan los pacientes que acaban de concluir previamente un tratamiento específico en el hospital. Es entonces cuando se recetan estos paseos terapéuticos y de rehabilitación que discurren por el entorno urbano con 3 rutas que suman algo más de 6 kilómetros.
Cuando el paciente completa ese programa de 2 meses, si no lo mantiene de alguna manera todo lo aprendido con ejercicio diario, esos beneficios se pierden.
Y lo más importante, dicen, es que en estas rutas tienen todo lo disponible, desde paradas de metro hasta farmacias o centros públicos.
Y de esa manera el paciente se sienta confortable, se sienta seguro de que en todo el momento de ese recorrido pues va a tener puntos de recarga de la luz, transporte público, hay bancos y que el desnivel va a ser el menor posible.
Los pacientes que participan en este plan reciben una guía y pauta específica sobre los tratamientos que deben seguir según sus condiciones físicas, de forma que habrá personas que anden 100 metros y otros que puedan caminar varios kilómetros. En todos los casos, eso sí, el consejo general es que las caminatas se realicen 3 o 4 veces por semana.
Las plantas esconden numerosos beneficios para la salud. La Comunidad de Madrid apuesta por el cultivo de la jara negra. Durante los últimos 5 años se ha mecanizado su cosecha en la región y gracias a ello se ha aumentado la eficiencia y la calidad de los productos que se extraen de esta planta. Unos resultados y beneficios que ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
Puede suponer un cambio sustancial en la gestión de extensas zonas ocupadas por esta especie, por un lado haciendo rentable su explotación, fijando con ello población rural, y por otro también favoreciendo la prevención de incendios forestales, donde las masas homogéneas de jara sin gestionar suponen un alto riesgo de propagación de incendio. Es una muy buena noticia para estos municipios, dado que estos elementos que pueden extraerse de la jara son muy valorados y pueden tener una rentabilidad muy alta.
2:38, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El gobierno ha invitado al Valle de los Caídos a familiares de las víctimas enterradas en Cuelgamuros tras mostrar su malestar por la visita que ayer hizo el presidente del gobierno. Coincidiendo con esa visita, Moncloa anunciaba su intención de internacionalizar la ofensiva contra las leyes autonómicas de memoria en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Noelia Ontoria.
Se trata de internacionalizar un ataque a la democracia. Es la justificación que da el ministro de Memoria, Ángel Víctor Torres, para llevar a la ONU y ante la Comisión y el Parlamento Europeos el choque institucional entre el Ejecutivo Central y los autonómicos de Castilla, León, Aragón y el Valenciano, que ignoran la ley de memoria democrática impulsando normativas propias.
Y que esas leyes, por ejemplo, eliminan el mapa de fosas o las ayudas obligadas de las administraciones para recuperar a las víctimas que estén en esas fosas.
Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, defendía hoy de nuevo el plan de concordia en el que trabaja. Desde Valencia seguía su ejemplo el vicepresidente de Vox, Vicente Barrera.
Se ha querido desde luego que sea muy riguroso, que coja todas las sensibilidades.
Lo que estamos haciendo con esta ley de concordia no es eliminar ninguno de los derechos que ya se reconocían, lo que estamos es ampliándolos.
El gobierno de Aragón ha convocado para el próximo jueves a las asociaciones memorialistas para conocer sus inquietudes sobre el plan de exhumaciones. El abogado de las víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, defiende que el Ejecutivo lleve estas leyes a la ONU y al Parlamento Europeo y se felicita porque al final las familias puedan conocer Cuelgamuros.
Soy partidario de elevar las cuestiones a las instituciones europeas, como hicimos nosotros también ante Naciones Unidas por el incumplimiento del autojudicial de los hermanos La Peña. Bueno, creemos que es positiva la visita del presidente del gobierno al Valle, porque visualiza la espera de las familias. Desde luego, el nivel de restos cadavéricos y demás es el primer contacto que hemos tenido con esas imágenes de ese calado, sin duda.
Responderán afirmativamente a la propuesta hecha por el gobierno central para que las familias visiten Cuelgamuros.
El Congreso de los Diputados y el Senado se preparan para dar comienzo a sus respectivas comisiones de investigación del caso Koldo. El próximo lunes conoceremos la lista de comparecientes en la Cámara Alta y un día después la del Congreso. Mientras, continúa la investigación paralela en las instituciones europeas al afectar este caso al uso de fondos comunitarios. Sobre la amnistía, el Partido Socialista vuelve a acusar al PP de utilizar de forma partidista el Senado ante la convocatoria el próximo lunes de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Los populares atacan a Sánchez por la ley de amnistía que los independentistas sostienen que es necesaria, Flor Carazo.
Junts, en su voto particular al informe del Senado sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía, ha asegurado que se ajusta a la Constitución española. El presidente catalán de Esquerra, Pere Aragonès, ha afirmado que el próximo lunes en la Cámara Alta defenderá que es una norma necesaria y que apoyan la sociedad catalana y otros gobiernos.
Defensar la ley de amnistía, una ley de amnistía que es necesaria, una ley de amnistía.
Al informe del Senado, los socialistas han respondido que la amnistía es un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho. El presidente de Castilla-La Mancha, contrario a la ley, ha criticado que los populares convoquen el lunes la Comisión General de Comunidades Autónomas para analizar la norma, foro al que no acudirá ningún presidente socialista, incluido Emiliano García Page, que ha dejado claro que si alguien piensa que los jefes de los ejecutivos autonómicos son como monaguillos de los aparatos de los partidos, se equivocan. Dice que él no sigue instrucciones de Ferraz y mucho menos de Génova.
Decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo. Es ofensivo. Si lo piensan un poco no lo volverán a decir. Y lo dice alguien que habla claro, no dentro del Senado, sino también a las puertas del Senado.
El gobierno tampoco irá a la comisión porque no ha sido invitado formalmente. El Partido Popular ha reprochado a los socialistas su ausencia. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a cargar contra Sánchez por sus cesiones a los independentistas.
La persona que más ha hecho por el independentismo en los últimos años no es Puigdemont. La persona que más ha hecho por el independentismo en los últimos años no es Aragonés. La persona que más ha hecho por el independentismo en España está al frente del Gobierno de España y lamentablemente se llama Pedro Sánchez.
Tellado está convencido de que el PSOE apoyará el referéndum que piden los independentistas si le interesa a Sánchez.
Una última hora de los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE y también de los otros 7 exaltos cargos condenados por malversación. Y sobre el Consejo General del Poder Judicial, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, asegura que Partido Socialista y Partido Popular estarían muy cerca de un acuerdo sobre su renovación. Ahora, dice Reynders, solo falta decidir cuándo hacerlo. Ha pedido por ello a las dos formaciones voluntad política para desencallar esta cuestión.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pendientes del Consejo Interterritorial de Salud que hoy decide sobre el plan antitabaco del Ministerio de Sanidad. Su titular, la ministra Mónica García, defiende su aprobación, aunque hay muchos peros que han planteado algunas comunidades autónomas del PP, entre ellas Madrid. La Consejería de Sanidad entiende que hay mucho por concretar en ese plan, Paloma Nolasco.
Orgullosos del plan antitabaco que se presenta, lo dice la ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que hoy es un gran día para la salud individual y colectiva, porque el tabaco es la causa del 30% de los casos de cáncer, además de generar hasta 16 tipos de tumores. Estar en contra es difícil de justificar, ha sido una de las referencias planteadas antes del inicio del Pleno del Consejo, dirigida a las comunidades autónomas del Partido Popular, críticas con el proyecto.
Son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan. Son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica, por qué le dan la espalda a la salud, por qué le dan la espalda a sus propios técnicos, y ellos tendrán que explicar por qué no están a favor de un consenso que creo es un consenso social bastante amplio.
El plan se estructura en cuatro ejes: aumentar los espacios libres de humos, incluidas terrazas, prevenir la adicción, ayudar a los fumadores a desengancharse y defender los derechos de los no fumadores. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, comparte el fondo, pero no las formas del plan. Hay mucho por concretar sobre, por ejemplo, su proceso de implantación y financiación.
La memoria económica que se va a destinar a las comunidades para implantar todos estos proyectos, para implantar esas unidades antitabaco de más, porque ya las tenemos, para apoyar económicamente ese tratamiento farmacológico y no farmacológico necesario. Rigor, que no haya humo como siempre, que haya concreción y que entre todos hagamos un buen plan, que lo podemos hacer, pero con unas reglas del juego definido, que es lo que nos falta aquí.
También se queja de que la documentación se ha facilitado con menos de 24 horas de antelación. De momento, Madrid no ha votado su adhesión al plan, si lo han hecho al menos 5 comunidades autónomas. El Consejo General de Enfermería de España pide a todas ellas que no se opongan al plan antitabaco por motivos meramente políticos. Tiene que primar, añaden, la salud y su prevención.
La ministra de Sanidad no ha entrado a valorar la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de investigar posibles efectos adversos de Nolotil, tras recibir varias denuncias al respecto. Desde el Ministerio recuerdan que, como todos los medicamentos, tiene efectos secundarios y, concretamente en este fármaco, en algunos casos se necesita supervisión y que haya un seguimiento. A las 2:47 salimos al exterior. El ejército de Israel ha completado su informe sobre el ataque al convoy de World Central Kitchen e informa ahora de que se cometió un grave error al creer que en los vehículos de la ONG, a pesar del logo que aparecía en los techos, viajaban miembros de Hamas. Un comandante y un coronel han sido suspendidos por este asunto. Por otra parte, y tras la conversación que ayer mantuvieron el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Israel ha anunciado que incrementará la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, permitirá su paso por Erez en el norte y dedicará el puerto de Ashdod a esta actividad, aunque no ha dado fechas para su inicio. Y en Europa, la Agencia de Seguridad Europol ha identificado más de 800 redes de delincuencia organizada muy amenazantes y muchas de ellas activas en España, entre otros países. Este organismo lo recoge en un informe que ha publicado este viernes. Es el primero que analiza en profundidad los detalles que hacen tan peligrosas a esas organizaciones. Tiene los detalles desde Bruselas, María García Zornoza.
Sí, Europa reconoce que la lucha contra el crimen organizado está entrando en una nueva fase. Solo el año pasado, Suecia fue testigo de 350 tiroteos relacionados con este tipo de delincuencia. Francia ha detenido recientemente a unas 700 personas vinculadas al tráfico de drogas y Bruselas, la capital belga, ha entrado en una espiral de violencia que registra tiroteos de forma casi diaria.
The threat from the organized criminal groups is huge.
La amenaza del crimen organizado es enorme, es uno de los mayores desafíos para nuestra sociedad, democracia, nuestros jóvenes y nuestra cohesión, ha señalado Ylva Johansson, la comisaria de Interior, durante la presentación en Bruselas de un informe de Europol que identifica y desgrana a las 800 bandas criminales activas más peligrosas. Sus principales actividades de lucro son el tráfico de drogas o de personas. Cada una de ellas tiene diferentes alcances, composición y fines. Por ejemplo, en nuestro país, las más frecuentes están integradas por ciudadanos del este de Europa. El denominador común, eso sí, es que la mayoría de ellas son transnacionales y están muy infiltradas en el sistema legal.
Acabamos de dejar atrás la Semana Santa, pero ya hay quien mira a la del próximo año, después de que el Papa Francisco haya planteado la posibilidad de establecer una fecha fija en el calendario para esta celebración. Las reacciones no se han hecho esperar, María Peñafiel.
Se ha propuesto el mes de abril como fecha. El debate está sobre la mesa.
Pues a mí sí me gustaría que la Semana Santa fuera todos los años a la misma fecha. Sería bastante mejor para organizarme mis vacaciones, porque me gusta viajar siempre en esas fechas.
¿Qué cambios se producirían? Para empezar, los carnavales se moverían de fecha. La Feria de Abril de Sevilla pasaría a llamarse la Feria de Mayo y el calendario escolar también se vería afectado.
Yo en principio prefiero que lo dejen como están ahora mismo, porque la feria tan tarde hace muchísimo calor. Y aparte, yo, como por ahí no soy estudiante, ¿no? A lo mejor en otro momento de mi vida no me importa, pero nos deja poco tiempo para estudiar.
La nueva propuesta del Papa no coge el 1 de mayo. Creo que he visto que sería del 4 de mayo al 10 o algo así. Entonces no veo una buena propuesta eso porque fue cuando más calor hace y encima no coge el puente ese, la fiesta del Día del Trabajador.
Si se preguntan en qué fechas tendríamos mejor tiempo, nuestra compañera del tiempo, Sara Valle, tiene la respuesta.
De establecerse de forma permanente la Semana Santa en abril, podríamos tener temperaturas más cálidas, pero también podemos correr el riesgo de que sea una Semana Santa incluso más lluviosa que en marzo.
El objetivo del Papa Francisco es que todos los cristianos, católicos y ortodoxos celebren a la vez la Pascua.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la andadura para la próxima Eurocopa de la campeona del mundo y de la reciente Liga de Naciones. Desde las 8:30 te contamos en el 106 de la FM el duelo de España ante Bélgica. Y además tenemos baloncesto con partidazo de la Liga de Oro. Burgos Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:52 estamos en plena hora de la comida y es un momento excepcional para acercarnos hasta Las Rozas, que este fin de semana acoge la primera edición de Paellarte. 10 de las mejores arrocerías de la Comunidad de Madrid se van a reunir para cocinar su plato estrella en el momento, Naya Peciña.
Arroz atunero meloso, arroz negro con sepia y chipirones o arroz verde con boletus, secreto ibérico y espinacas serán algunos de los platos que se podrán degustar desde este viernes y hasta el domingo en el centro multiusos de la localidad, por el que se espera que pasen más de 15.000 personas. Dolores Alcaide es directora de Paellarte por parte de la empresa organizadora.
Juntar las mejores arrocerías de la zona noroeste de Madrid y que la gente pueda degustarlas en un solo lugar, ¿vale? Y conozcan pues la oferta de arroces que tienen de tan alto nivel en la zona noroeste.
Cada expositor servirá su arroz principal durante todo el día sin interrupciones a 7 euros la ración y se podrá acompañar de tapa y postre por 5 euros cada opción. Asimismo, durante las 3 jornadas que dure este festival también se celebrarán diferentes actividades formativas en torno al sector del arroz en España, como demostraciones culinarias y catas, además de música en directo, magia y animaciones infantiles, sorteos y promociones. Se trata de la primera edición de la Ruta del Arroz, aunque según ha destacado la directora de Paellarte, está previsto que recorra diferentes comunidades autónomas.
Tenemos más propuestas para este fin de semana, las que trae Isabel García Regadera.
La agenda cultural madrileña se llena de música este fin de semana con el inicio de la quinta edición de Sesión Vermú, un ciclo de 77 conciertos gratuitos que se celebrarán a partir de mañana y hasta el 28 de abril en distintos municipios con la participación de más de 40 grupos musicales. Escuchamos a Gonzalo Cabrera, de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid.
Un programa que lo que pretende es captar, difundir y promover el talento en municipios de la Comunidad de Madrid, en toda la región, al aire libre y gratuito.
La programación de Sesión Vermú apuesta por el talento emergente, pero también incluye nombres consagrados de la escena musical española. Los conciertos se celebrarán en espacios emblemáticos de algunos de los municipios más monumentales de la región.
Queremos dar cabida y proyección al talento que reside no solamente en nuestra comunidad, sino también a todo aquel que se encuentra en el panorama nacional y que también termina viniendo a esta región a desarrollar su carrera profesional. Ponemos en contacto a los artistas con el público, pero también nos ponemos en contacto con las distribuidoras y con las promotoras, con las discográficas.
El espectáculo Nuye de la compañía de Circo Ella llega al Teatro Circo Price hoy y mañana con una cuidada puesta en escena para 6 acróbatas. Fabricio Giannini es cofundador y codirector artístico de la compañía de Circo Ella.
Nuye en napolitano quiere decir nosotros y nosotras y nace de la reflexión sobre las dinámicas de las relaciones entre dos personas. Nuestro lenguaje circense es la acrobacia en parejas y en grupos y de ahí nace todo y se complementa con un relato coreográfico muy importante, muchas notas de humor.
En el año del centenario del escritor Luis Martín Santos, la Biblioteca Nacional presenta la exposición Luis Martín Santos, Tiempo de Libertad. La muestra abre hoy al público y estará en la Biblioteca Nacional hasta el 9 de junio. Luis Martín Santos Lafón, hijo del escritor, habla de la relación de su padre con Madrid y otros literatos de su época.
En Madrid conoce, entra en contacto con la intelectualidad de alguna manera, con ese germen cultural, ese pozo cultural que había en Madrid, comienza a participar en las tertulias donde estuvo con personajes como con Emilio Lledó, conoció poetas, Carlos Bosoño, Vicente Alessandre, también estuvo en el Gijón, conoció toda esa generación de escritores y en especial estableció una amistad con Juan Benet.
La muestra de la Biblioteca Nacional y los diferentes actos de este año del centenario, que incluye también la reedición de las obras del escritor, nos permiten acercarnos a este escritor y psiquiatra, Luis Martín Santos, un hombre adelantado a su tiempo que ha pasado a la historia de nuestro país por su dimensión literaria en la que destaca su obra Tiempo de Silencio, considerada una de las mejores novelas españolas del siglo XX. Óscar Arroyo, director de la Biblioteca Nacional.
La exposición cuenta con gran cantidad de piezas personales y está enriquecida también con 21 dibujos del roto y un monólogo, una proyección de la actriz Lidia Otón.
Las novedades de la cartelera cinematográfica nos las resume ahora Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Pájaros.
¿Y a dónde tienes que ir?
Al delta del Danubio.
Que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa.
Te pagaré bien.
Pájaros es una comedia dramática sostenida por Javier Gutiérrez y Luis Zahera, que interpretan a dos perdedores llenos de miedo por sus fracasos y sus dudas.
¿Es Colombo el tu vero nombre?
Teniente Colombo.
De homicidio.
Otra de las novedades es Pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, ¿eres una asquerosa embustera? Y una apestosa golfa.
¿Será una cuestión de envidia?
Pequeñas cartas indiscretas está basada en un escándalo real sucedido en un pequeño pueblo inglés a principios del siglo XX. Unos habitantes de la localidad empiezan a recibir cartas escritas con un lenguaje soez.
¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
También se estrena una de acción y humor. Se llama Freelance.
Es el reportaje de mi vida.
Tienes que salir viva para que lo sea. No debimos venir. Vamos.
En Freelance, un exagente de las fuerzas especiales acepta el encargo para proporcionar seguridad privada a una periodista que hace una entrevista al dictador de una república bananera.
¿Quieres hacer ese reportaje?
Cada vez menos, la verdad.
muchas más ideas que años, Matusalén.
Para acabar, una comedia española, Matusalén.
Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra?
¡Qué hardcore, tía, eres tú!
Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto?
18 años, 5 meses, una semana y 2 días.
En Matusalén, un rapero de 44 años encuentra el amor en la universidad en la que se matricula como alumno por una apuesta con su padre.
Hace tiempo que no hablamos.
Empezábamos estos apuntes culturales con música y con ella acabamos. El Centro Cultural Conde Duque acoge mañana el arranque de la tercera edición del Festival Relevo, una apuesta por nuevos valores de la escena musical que se realizará en esta ocasión al aire libre, en el patio central del recinto, con entrada libre hasta completar aforo. Habrá actuaciones por la mañana y por la noche, talleres, charlas y hasta una feria discográfica. Podremos ver en directo al artista venezolano radicado en España, Gus, que es ya una auténtica sensación en la escena del pop urbano. Con Gus, con su música, nos quedamos.
Gracias, Isa. Nos despedimos aquí. Llega ahora Javier Peña con el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos el lunes a las 2. Feliz fin de semana.